Presenta este programa Naranja.
En red. Con Débora Zlotnicki.
Buenos días, empieza la cuarta temporada de este programa que llamamos En Red y donde aprendemos muchísimas cosas sobre tecnología, entrevistas a emprendedores, comentarios sobre nuevos productos, entrevistas sobre cualquier aspecto que tenga que ver con cómo lo digital avanza en la sociedad e impacta en nuestros hábitos y costumbres, así que siempre aprendemos cosas nuevas. Hoy tenemos un programa súper interesante, vamos a aprender de todo y quiero recordar que estamos en Radio Cultura desde el 2016, estamos en el 2022, hace un montón de tiempo, así que muy contenta de seguir acá con todos ustedes para aprender, para relacionarnos, para comunicarnos y para seguir avanzando en esta era digital que ya comenzó hace tiempo. Bueno, hoy vamos a tener entrevistas súper interesantes y diversas, como siempre. Todos los emprendedores al momento de empezar a crear su empresa, empezar a soñar y ver cómo se incorporan sus productos y soluciones en el mercado, siempre sueñan a lo grande, con ver sus soluciones en distintas partes del mundo. Así que para eso hoy vamos a hablar con el CEO de Wiagro, que es una empresa de tecnología aplicada al agro que desde Argentina ya está empezando a colocar sus soluciones en el exterior y puntualmente, por ejemplo, han llegado a Australia. Y es un caso súper interesante porque por lo general los emprendedores primero dan pasitos hacia Chile, hacia Uruguay. Así que es súper interesante ver cómo han hecho ellos para atravesar el planeta. También vamos a estar hablando de movilidad y género porque realmente las mujeres consideran que la tecnología puede incrementar la seguridad en sus traslados. Es un tema que nos impacta a todos para anticiparnos de alguna manera al Día Internacional de la Mujer, que como todos saben se celebra el cada 8 de marzo y en realidad no es una celebración, o sea, no es correcto decirles a las mujeres feliz día ni regalarles flores, ni bombones, ni nada de eso, porque en realidad se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Vamos a decir que un 8 de marzo, pero de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica textil de Estados Unidos después de que reclamaran derechos como una reducción de la jornada laboral a 10 horas y un salario igual que perciben los hombres por las mismas actividades. Bueno, terminó en una masacre y por eso es una fecha para recordar y para conmemorar, no para festejar. Así que recuerden esto, que me parece que es súper importante. Bueno, volviendo a las entrevistas, también hubo un lanzamiento muy importante la semana pasada y es de una billetera de criptomonedas que se llama Velo, que presentó su tarjeta Mastercard. Así que también vamos a estar explicando los detalles con este caso puntual, pero que tiene que ver con toda una movida súper interesante que está sucediendo en Argentina respecto a las criptomonedas. Y les recuerdo que Argentina está en el top 10 de los países de todo el mundo que más movimientos hay en torno a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas en general y no solo con el Bitcoin. Así que de todo esto y mucho más vamos a estar hablando después del siguiente tema musical.
Sancho that she's bound, well, I'd pop a cap and say
Qué descortés de mi parte, así que ya mismo. Un saludo muy especial a Claudio Pérez, que está en la operación y que siempre elige los mejores temas musicales. A Natalia Medina, que desde siempre nos acompaña en la producción periodística. Y por supuesto, a los productores generales de este programa, José Luis Sorci y Patricia González, que siempre están al pie del cañón para todos. Y por supuesto, quiero recordar y mandarle un beso muy especial a Quique Matavoz, donde quiera que estés escuchándonos, y bueno, te estamos recordando y te estamos extrañando, Quique. Difícil hacer el programa sin vos, pero bueno, hay que seguir haciéndolo, lamentablemente. Así que bueno, te recordamos con mucho cariño. Bueno, les contaba que siempre todos los emprendedores, al momento de empezar a soñar su emprendimiento, a buscar qué soluciones pueden lanzar al mercado para abastecer y para colmar las necesidades de empresas o del público en general, siempre piensan a lo grande y siempre están pensando cómo van a hacer para que su producto o su solución llegue a distintas partes del mundo. Y está buenísimo que lo logren. Y no todos lo logran, lamentablemente. Por eso es lindo y es importante visibilizar aquellos casos de éxito. Por eso seleccioné a la gente de Wiagro. Wiagro es un emprendimiento argentino que desarrolla soluciones tecnológicas basadas en la Internet de las Cosas para las organizaciones del sector agropecuario y la agroindustria. En concreto, ellos ayudan a, por ejemplo, reducir las pérdidas de grano de los productores agrícolas, lograr que el dueño de los campos o de los silos bolsas puedan seguir desde cualquier parte del mundo qué está pasando con sus granos en tiempo real a través de una aplicación móvil. Realmente el impacto de este emprendimiento es súper importante y ahora están llegando a Australia y Nueva Zelanda con estas soluciones. Así que estoy en línea con Martín Cordasco, que es CEO y cofundador de Wiagro, para que nos cuente los detalles. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora. No sé si me escuchás bien.
Te escucho perfecto.
Bueno, buenísimo.
Contame en primer lugar, ¿cómo es la herramienta tecnológica de Wiagro que está disponible en el mercado australiano y neozelandés?
Bueno, Wiagro, en principio, nosotros lo que hacemos es digitalizar todos los alimentos con el fin de evitar la pérdida de los mismos y poder tener trazabilidad de ellos. Para ello se requiere un dispositivo que se instala, que recopila los datos, y esos datos son transferidos a nuestros servidores y se pueden visualizar en tiempo real el estado de conservación de los alimentos. El primer producto que exportamos a Australia es Smart Silo Bag, que lo que permite es digitalizar los granos almacenados dentro de silobolsas. Australia, como bien saben, es un país incluso mucho más grande también que Argentina, es un continente ya más que un país, y tiene problemáticas parecidas, que están distribuidos los silobolsas por un montón de lugares donde no hay cobertura, y justamente como nuestra solución es satelital, le podemos enviar los sensores y sin importar el lugar de Australia donde los vaya a instalar, se van a empezar a transmitir datos y van a poder llegar las alertas al productor australiano a su celular en caso de que su grano sufra algún deterioro o algún tipo, en este caso no creo que sufra vandalismos como Argentina, pero va a sufrir deterioro de los granos, así que le va a avisar a su celular.
Y, ¿es difícil que una empresa argentina sea elegida por países del primer mundo como Australia? ¿O tiene ventajas o tiene desventajas esto? ¿O el caso de Wiagro cuenta con una fortaleza impresionante porque se dedica al agro y Argentina es mundialmente conocido por esta industria?
Yo no encontré dificultades porque la compañía sea de Argentina como para generar una venta en otro país. Creo que al contrario, digamos, nosotros nos esforzamos mucho con el tema de que la solución sea lo más económica y siempre bromeamos que si lo vendemos acá en Argentina lo podemos vender en cualquier lugar del mundo. Y además de ser una tecnología muy robusta, porque funciona en cualquier lugar del mundo, siempre nosotros pensamos este tipo de tecnología para que sea autoinstalable, con conectividad satelital y reutilizable. Y eso nos permite que podamos enviarlo por FedEx. Mientras funcione FedEx y DHL, no hay ningún problema. Nosotros le enviamos los dispositivos, acceden a nuestra plataforma y ya tiene el servicio funcionando.
Este fue un diferencial para que elijan a Uyagro y no a otras empresas de Internet de las Cosas enfocadas al agro, por ejemplo, que sea autoinstalable, que se autorrepare.
Y que tenga conectividad satelital, sí, porque muchas utilizan las redes celulares y bueno, yo no sé dónde van a instalar el dispositivo en Australia, no sé si va a haber cobertura celular, qué tipo de compañía hay en Australia, entonces directamente nos dicen que lo van a usar en Australia y se los enviamos y sabemos que va a funcionar porque nuestros dispositivos se conectan a nanosatélites que van orbitando alrededor de la Tierra y tienen cobertura global. Si hubiese un silo bolsa en la Antártida, siempre bromeamos, funcionaría también.
Claro, aparte yo vi que estas soluciones de ustedes está puesta en una página web para que el australiano lo compre online. O sea que una de las ventajas justamente es que no se requiere de un técnico que lo implemente. Y ahí tienen como una barrera de entrada que han podido superar muy rápidamente. Es así, ¿no?
Sí, exactamente. Nuestro partner en Australia en la página lo ofrece y lo puede comprar a través de la página de él en Australia. Y ya directamente se lo envían por correo, lo instala. Cualquier persona, es muy sencillo de instalar, directamente se instala dentro del silo bolsa, se clava dentro del silo bolsa y ya el dispositivo empieza a digitalizar el bolsón. Es tan sencillo de instalar que incluso nos pasó que nosotros también exportamos a Brasil y nuestra primera exportación fue al Mato Grosso durante la pandemia. Y como funcionaba el correo en plena pandemia, en marzo del 2020, que no se podía salir realmente ni a la calle, nosotros pudimos enviar los sensores por correo, con una simple videollamada de media hora, le explicamos a la persona que le iba a instalar cómo era la instalación, lo instaló y enseguida ya pudo tener servicio en el medio de la pandemia. Así que bueno, es muy sencillo de instalar y en cualquier lugar del mundo tenés conectividad por lo que te comentaba de los nanosatélites.
Y en cualquier lugar del mundo, ahora puntualmente hablando de Australia, el campesino o el granjero lo solicita por la web y sale desde acá, desde Buenos Aires o desde Argentina. Exacto. El producto, o sea, no hay stock en distintas partes del mundo.
Por ahora no estamos manejando stock, pero la idea es que nuestro partner en Australia tenga un stock por cómo se maneja el agro, que hay ciertos picos de demanda, entonces que tenga un stock, estamos hablando con nuestro partner para que tenga un stock cuando ya empiecen a embolsar o cuando empiecen a cosechar, ya tenga un stock para empezar a ofrecer a sus clientes. Pero sí, vamos a manejar un pequeño stock, pero ahora lo estamos haciendo casi a demanda, digamos. Nos lo piden, los armamos y los enviamos.
¿Y hay problemas al salir de Argentina o de recibirlos en alguna parte del mundo? Digo, para la gente que quizás tiene otro emprendimiento y quiere despachar cosas por correo.
No hay ningún tipo de impedimento, digamos. Nosotros tenemos cuentas en FedEx, DHL, si el productor, en este caso tenemos un partner que hace de canal de distribución, pero si hubiese un productor que lo comprase en cualquier lugar del mundo, directamente se lo podíamos enviar por FedEx a la dirección que nos diga, o por DHL o por cualquier courier. Es muy sencillo de hacer, digamos, uno se crea una cuenta en FedEx o DHL, pone la dirección de donde lo quiere retirar y a donde lo quiere llevar. Hay que tener ciertos recaudos muchas veces, con el tema de las baterías, ese tipo de cosas que muchas veces la pone el mismo productor para no tener problemas en algunos países con la aduana, por el tema de pilas, pero son pilas re sencillas de conseguir, que son AAA. Así que muchas veces a veces las mandamos sin pilas, pero podría ir tranquilamente con pilas, no hay generalmente problemas, pero para evitar en algún país que haya un problema, si lo enviamos sin pilas nada más. Es el único recaudo que tomamos.
Ahora, Uyagro es un emprendimiento que tiene un par de años, es una empresa joven. Cuando vos estabas creando con tus socios este emprendimiento, ¿soñabas con escalar a Australia, Brasil y demás? ¿O los inicios son más bien cautos?
No, nosotros tenés que pensar global porque te define tu producto y tu estrategia. Nosotros lo pensamos global, digamos, nuestro producto, siempre. Porque, por ejemplo, que sea autoinstalable, que tenga conectividad global, etcétera, lo definió ese pensamiento global. Si lo hubiéramos pensado solo para Argentina, por ahí no hubiéramos llegado a este tipo de solución tan sencilla de instalar. Igual Argentina también, que es un país tan grande y con tan poca infraestructura de comunicaciones, que por ahí, si lo hubiéramos pensado para Argentina, también hubiera salido global. Pero siempre nuestro pensamiento fue pensado a nivel global, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, hay otras empresas en distintas partes del mundo que se dedican a lo mismo que WeAgro, que es el tema, sí, de la sensorización en el campo. Ahora, quizás empresas de países súper desarrollados donde hay muy buena conectividad no han pensado en este tema de que quizás hay campos que no tienen acceso al 3G o al 4G. Entonces, claro, se han perdido esa característica diferenciadora de WeAgro.
Exacto, sí. Muchos incluso ya de Estados Unidos requieren instalar un equipamiento local en donde se va a proveer el servicio, y eso operativamente es muy complejo. Tener que instalar en un país, tenés que tener mano de obra, tenés que tener un partner que te instale infraestructura en el lugar, y pierde esa practicidad y escalabilidad que tiene nuestro producto. Nuestro producto a nivel global es único por esta característica. Es el único a nivel mundial que reporta directo a un satélite, no a través. Generalmente hay empresas que reportan vía satélite, pero es a través de un equipito que se llama Gateway, que concentra toda la información y lo transmite vía satélite, pero ese equipo necesita una infraestructura, energía y alguien especializado que lo vaya a instalar. Nuestro dispositivo directamente va a un nanosatélite, y es eso lo que nos hace que distintos países a nivel mundial nos estén interesados en nuestra solución. Y como nota de color, estuvimos hace 2 semanas ya a punto de enviar sensores a Ucrania. Ahora nuestros partners en Ucrania, la verdad que es una anécdota un poco triste, porque digamos, sacaron el traje de empresarios. Yo estoy contactado con ellos a través de LinkedIn y están combatiendo en Kiev. Pero bueno, estuvimos a punto también de poder exportar a Ucrania, pero bueno, por la coyuntura que está pasando Ucrania y Rusia, incluso Rusia también estuvimos a punto de exportar, porque son grandes productores de granos, no lo estamos pudiendo hacer, nada más por eso.
Sí, como el contexto mundial siempre nos termina impactando a todos, lógicamente, por más que estemos en un país lejano y lo que sea, el mundo está definitivamente globalizado. Martín Cordasco, muchísimas gracias por tu testimonio, y la verdad es que es una entrevista esperanzadora y optimista, porque si WeAgro está exportando a distintos países con su solución toda desarrollada íntegramente en Argentina, otras empresas también pueden hacerlo, así que a los emprendedores argentinos, suerte y perseguir sueños y trabajar duro.
Sí, la verdad que sí, y aparte porque Argentina tiene todo, tiene el conocimiento, las personas. Y la verdad que en lo que es tecnología para el agro, podemos llegar a ser potencia a nivel mundial. Eso estoy seguro.
Y también es cierto lo que mencionábamos subliminalmente hace un ratito, que Argentina es un país tan complejo que a los emprendedores los desafía a crear soluciones todoterreno.
Exacto.
Que quizás en países más avanzados no se tienen en cuenta variables tan diversas. Muchísimas gracias y buena semana, Martín.
Muchas gracias, Débora. Un abrazo.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Presenta este programa Naranja.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor se recogió su licor. Interminable, nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos queridos.
18 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, día nublado, ahora no llueve, por lo menos en Villa Urquiza no está lloviendo y es un típico día de otoño. Para anticiparnos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que como dije al inicio, no se festeja, sino que se conmemora. Vamos a hablar ahora acerca de un estudio realizado por las empresas Beat y Wallaby en torno a cómo se trasladan las mujeres por la ciudad, y en donde se pone de manifiesto que la tecnología termina siendo un aliado para que las mujeres podamos trasladarnos con mayor seguridad y mayor confort en esta ciudad. Está con nosotros Camila Ruel, que es responsable de Relaciones Públicas de Bit. Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, ¿cómo estás?
Muy bien y gracias por sumarte. Sabés que estaba leyendo este informe y es llamativo porque más de la mitad de las mujeres encuestadas dicen que vivieron una situación de inseguridad viajando en transporte público, y como que en el top 3 figuran el acoso, el robo, las agresiones físicas. Es alarmante la cifra. ¿Vos esperabas un dato así? ¿Más de la mitad sufre este tipo de situaciones en el transporte público?
No, lamentablemente no esperaba ese tipo de resultado, y ojalá en las próximas encuestas que realicemos, tanto desde Wallaby como desde Bit, encontremos resultados un poquito más positivos. Te cuento un poquito sobre nosotros, sobre las distintas empresas. Por un lado, Bit es una aplicación de movilidad que opera en Argentina, en Buenos Aires, desde noviembre de 2019. La empresa nació en Grecia en el año 2011 y se fue expandiendo en estos años por América Latina. Y por otro lado, Wallaby es una empresa de Big Data y tecnología que integra rutas y horarios de transporte público, servicios de movilidad y ride hailing para mostrar la opción más eficiente de traslado de un punto A a un punto B. Y desde el año pasado, ambas empresas formamos una alianza de colaboración constante, teniendo en cuenta que tenemos muchos puntos en común. Somos empresas muy compatibles en cuanto a lo que buscamos, que es desarrollar tecnología para una movilidad más segura, sostenible y accesible. Y este año, de cara al Día de la Mujer, tanto Wallaby como Bit desarrolló una encuesta hacia usuarias pasajeras para encontrar estas tendencias, estos hábitos y estos resultados que lamentablemente no son muy positivos y son un claro reflejo de, bueno, una situación social que nos acontece y de la cual estamos bastante al tanto. Entre esos datos descubrimos que, por ejemplo, bueno, la mitad de las mujeres encuestadas por Wallaby afirmaron haber vivido una situación de inseguridad viajando en transporte público. Y este dato es bastante concordante con la encuesta que lanzamos desde Bit, en el cual detectamos que más del 80% de las usuarias afirman que viajar con aplicaciones de movilidad como Bit les genera más seguridad que viajar en otros medios de transporte. Y, por ejemplo, de la encuesta de Wallaby, más del 70%, 74.6%, afirma que más del 80 afirman que cambian su opción de transporte en el horario de la noche. Muchas mujeres quizás eligen el transporte público durante la mañana o por la tarde, pero a la noche la gran mayoría decide volcarse a aplicaciones de movilidad como Bit. Y esto tiene sentido, ya que son aplicaciones que justamente te ofrecen toda una serie de herramientas por las cuales la seguridad aumenta para la pasajera.
Sí, incluso cuando uno anda en transporte público, si presta atención, vas a ver un montón de carteles que recuerdan que una posible situación de violencia y que una como mujer o como hombre, que también puede suceder, tiene que manifestarse al respecto, no quedarse pasivo frente, frente a ese hecho de violencia, pero también es cierto que las mujeres toman recaudos cuando andan también en medios de transportes como Bit o como cualquiera de estas plataformas que existen hoy en día para el traslado. Incluso hay taxistas y conductores masculinos que me han contado que a la noche prefieren no trasladarse por la ciudad por temor a pasajeros que en realidad son ladrones.
Sí, definitivamente. Nosotros desde Bit también tenemos incorporada una herramientas de seguridad para conductores. Una de ellas, por ejemplo, es la calificación que se hace del pasajero, por la cual se le asigna a cada pasajero registrado en Bit una categoría que el conductor puede ver al momento de aceptar un viaje y, por lo tanto, así como nos pasa a los pasajeros, que podemos ver la calificación del conductor cuando nos acepta el viaje. Ese tipo de herramientas son algunas de las más valoradas justamente por nuestros usuarios, como puede ser ver la patente del auto al confirmar el viaje, ver la foto del conductor, poder rastrear el vehículo si se olvidó algún objeto. Y, por supuesto, la más valorada por todos es la función de compartir viaje en tiempo real con contactos, con familiares o amigos. De hecho, nuestra encuesta arrojó que el 28% de las mujeres encuestadas por Bit usan siempre esta función, mientras que el 37% la usan a veces, la usan según la situación.
Sí, esta encuesta lo que dice es que las mujeres tienen como una serie de estrategias para sentirse más seguras, como por ejemplo llamar por teléfono a alguien e ir hablando por teléfono con alguien mientras se sucede el viaje, como para que el taxista o el conductor tampoco tenga posibilidad de hacer algo porque está como en vivo con una tercera persona en conversación. La otra opción es compartir la ubicación en tiempo real, como vos explicaste recién, y por último llevar elementos de defensa personal, que me sorprendió bastante. Ahora, ya que Bit está en otros países, ¿ustedes tienen otros resultados como para comparar?
¿Con respecto a la inseguridad de otros países?
Sí.
Mira, te la debo, lo tendría que contrastar. En principio, estas encuestas se concentran en lo que son los usuarios y las tendencias en Argentina, ya que lo estamos haciendo en conjunto con Wallaby. Sin embargo, no es una mala idea. Wallaby también opera en otros países de América Latina, donde también está presente Bit, así que me parece que sería un experimento interesante. Ahora, con respecto a las herramientas de seguridad, yo creo que también el hecho de poder ver cuál es tu trayecto desde el punto de partida hasta el punto de llegada también es una herramienta de seguridad y monitoreo, porque justamente una de las ventajas que tienen las aplicaciones es que vos al momento de confirmar el viaje ya sabés cuál va a ser el viaje que tenés que seguir. Entonces eso también nos hace más pendientes y más informadas a la hora de realizar estos trayectos con usuarios conductores que, desde ya que no conocemos, igual es importante entender que todo usuario conductor que se registra en las aplicaciones tiene que pasar por todo un chequeo de seguridad, desde el cual se revisan sus si tiene antecedentes penales, por supuesto, también se verifica la identidad, se pide el documento, y todo eso también suma a la seguridad de la usuaria pasajera que está viajando con un conductor registrado.
Sí, también el sondeo arroja algunas ideas de las personas que han sido sondeadas, y eso es súper interesante porque, por ejemplo, algunas personas dijeron que sería genial que los conductores les permitan a las mujeres, o a los hombres, ¿por qué no?, descender de la unidad en cualquier punto del recorrido y no en el punto final. Por ejemplo, si una persona se siente incómoda en la mitad del trayecto, tener la posibilidad de bajarse en el momento sin dar ninguna explicación. Y por otro lado, la formación a choferes, en lo que tiene que ver sobre acoso sexual a mujeres y niños y cómo prevenir y actuar frente a esas situaciones. ¿Qué te parecen esas iniciativas?
Me parecen, la verdad, que súper acertadas, y me parece que este tipo de encuestas, este punto puntualmente fue arrojado por la encuesta realizada por Wallaby, que Wallaby se concentra en la encuesta desde un plano más macro, no tanto desde la movilidad del ride hailing como puede ser desde Bit, sino también apuntando a el transporte público y otras medidas, formas de transportarse, y arrojaron estas sugerencias por parte de las usuarias pasajeras, que sí, definitivamente parece ser súper acertadas. Es muy importante la formación para cualquier prestador de servicio en contacto con mujeres con respecto a estas problemáticas y cómo poder trabajarlas, cómo poder acompañar a las mujeres que están sufriendo una situación de acoso, como podemos ver, es algo que es muy constante en el transporte, cotidiano. Entonces sí, es definitivamente importante la capacitación de conductores, de choferes y de cualquier prestador de servicio que esté en contacto con estas situaciones de exposición. Y también, bueno, lo de el tema de poder descender en el punto del recorrido, definitivamente es algo que se tiene que tener en cuenta. La encuesta de Wallaby también arrojó que las condiciones que se tienen que mejorar en el sistema de transporte para mejorar la calidad de los viajes son reducir el tiempo de espera, que las paradas y las estaciones puedan estar más cercanas al punto de origen y destino, que se pueda ver personal de seguridad durante los viajes y que las rutas sean más directas, con menos transbordos. Ahí, por ejemplo, es importante saber que más del 70% de las mujeres que respondieron a la encuesta de BIT afirmaron que cambiaron sus hábitos de transporte a partir de la pandemia. Antes las aplicaciones de movilidad se usaban muchísimo para lo que es la última milla, porque el colectivo te dejaba a 20 cuadras del trabajo, entonces esas 20 cuadras en lugar de hacerlas caminando o combinando con otro medio de transporte, quizás las hacías con un BIT. O en ciertos lugares de provincia de Buenos Aires específicamente, donde quizás no podías acceder con un medio de transporte público, ya sea colectivo o tren, entonces ese último tramo lo hacías.
Sí, pero lo que pasa es que también ha subido muchísimo la tarifa de estos medios de transporte. Digo, no cualquiera puede estar tomando para la última milla un BIT o cualquier otro competidor de la empresa.
No, claramente, eso también hay que entender que con este cambio de hábitos, también muchas personas se están arrojando a las aplicaciones justamente porque tienen salidas un poco más planificadas. Quizás una persona que antes trabajaba 5 días de la semana en la oficina, ahora lo hace 2, o un día, o ninguno, y en esas situaciones sí decide hacer esa inversión en una aplicación de movilidad en lugar de hacer un viaje en transporte público. En ese sentido, BIT se diferencia de la competencia por ser la aplicación con las tarifas más accesibles del mercado.
Bueno, no lo sé a eso, porque yo la uso todas y lo que hago es cada vez que voy a hacer un viaje, las abro y pido cotización en las 3 o 4 y me quedo con la más económica, y hay mucha diferencia entre una plataforma y otra. Por eso siempre le aconsejo a todo el mundo comparar tarifas, porque cambian muchísimo. Incluso en algunas puede llegar a ser el doble de caro en comparación con otras. Así que muchísimas gracias, Camila Roel, responsable de Relaciones Públicas de BIT, y muy importante seguir haciendo cosas por la seguridad de todos los pasajeros y los conductores, por supuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Débora, por la invitación.
Let you know. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely.
Genial, después de los calores que vivimos en enero y en febrero, yo estoy chocha con este día. Aparte, estamos comenzando la cuarta temporada de En Red, así que estoy a pleno, con todas las pilas recontra recargadas, porque hoy es lunes y tenemos mucha información para compartirles. Y hay una noticia bastante interesante, y es que la plataforma Google Meet, que todo el mundo la conoce, empezó a implementar subtítulos traducidos en tiempo real a través de la web y de los dispositivos móviles, de forma tal que uno no tiene que estar tan concentrado tratando de entender lo que dice la otra persona, porque Google Meet lo está empezando a traducir. Pero lógicamente todas estas innovaciones siempre empiezan de forma escalonada, y por el momento está en fase de prueba y solo transmite reuniones en inglés a cuatro idiomas, que son el francés, el alemán, el portugués y el español, y paulatinamente podremos disfrutarlo en otros idiomas para no tener que estar tan exigidos. Y ahora está, estoy el día, Edwin está al aire con nosotros, Edwin Rasher, como sea que se diga su apellido. Él es Chief Marketing Officer en Belo, y Belo es una billetera virtual para la compraventa de criptomonedas, que la semana pasada presentó su tarjeta Mastercard en el Planetario, en un evento muy lindo al que asistí, y me encantó la parte inicial con todas las estrellas, el cielo, la luna. Estuvo súper interesante. Buenos días, Edwin, ¿cómo estás?
Buenos días, chicas, sorry. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien, estamos acá al aire para hablar de este lanzamiento. ¿Por qué eligen lanzar la tarjeta con Mastercard y no con otro player?
Bueno, la verdad que Mastercard los veíamos muy abiertos respecto a lo que tiene que ver con la con el ecosistema cripto. De hecho, nosotros somos la primera empresa a nivel Latinoamérica, y si no me equivoco también América, en ser parte de este Crypto Startup Program, que lo que hace es, dentro de Mastercard, facilitar justamente la adopción de cripto en formato tarjeta. Entonces, la verdad que encontramos un partner muy interesante, que nos está ayudando, viste, dándonos todos los conocimientos que tienen de su lado, que ya son, pues nada, es deployar un montón de tarjetas y nada, y con eso alimentar, a dar la mejor experiencia para las personas que utilizan la Belo Mastercard.
Ahora, ¿es una tarjeta de crédito o de débito?
Es una tarjeta de débito. La única, o sea, lo que tienen que tener es saldo dentro de la app de Belo, y digamos, uno puede elegir el perfil de pagos. Bueno, como saben, en Belo nosotros tenemos diferentes monedas que pueden comprar. Digamos, pueden comprar Bitcoin, pueden comprar Ethereum, pueden comprar monedas estables, con una al dólar, y uno elige en el orden en el que saca estas monedas, usa estas monedas, y después tiene hasta un 21% de cashback. Y ahora, bueno, vamos a dar, de hecho, en unos minutos la habilitamos a todas las personas que tengan las tarjetas virtuales, y te puedes crear hasta 10 virtuales si querés, que no sé, a veces vas a una página web y estás ahí, no sabes, che, ¿será que meto mi tarjeta acá? ¿Será que esto es confiable? La puedes eliminar si vos querés. Pero
el cashback del 21% en realidad es aleatorio y te puede tocar el 0,X también, aclaremos eso.
Sí, ¿no? Es de 0,1 por el momento, y bueno, nada, no puedo decir mucho porque si no me matan los chicos, pero la semana que viene también vamos a empezar a tener diferentes niveles, si se quiere, para hacer que el piso sea siempre sea un poquito más alto a medida que la utilices.
¿Y cómo hacen estas tarjetas de crédito como la de Velo o como la de Lemon u otras tantas para entregar el cashback? ¿Qué pasa? ¿Nos venían perjudicando las tarjetas tradicionales o ustedes tienen algo por detrás que las otras no?
Y hay como tres cosas, digamos, siendo 120% honesto, siguiendo el modelo de Velo, la verdad es que preferimos gastar esa plata ahí que, o nosotros particularmente, gastar esa plata ahí que gastarla en publicidad en la tele o en la calle y demás. Entonces hay unos cambios de dinero que se aloca de un lado al otro. También, de vuelta, siendo honesto, las empresas o algunos casos, algunos protocolos nos dan un poco de dinero como para poder hacer, para poder utilizar esta plata. Entonces, por ejemplo, ahora MakerDAO, que es un protocolo, básicamente es como una asociación que tiene estas monedas estables, los DAIs en particular. Nos dice, mira, tengo esta cantidad de DAIs que quiero que utilices para incentivar el uso. Entonces nosotros te vamos a dar, no sé, un mes te vamos a dar exclusivamente en DAI, el cashback. Y eso es plata que nos dan a nosotros gratis porque le sirve para promocionar su producto. Realmente es simplemente plata de marketing que estamos utilizando para otro lado. Básicamente es eso. Y lo mismo también probablemente la competencia, ¿no?
Ahora, si una persona pide hoy la tarjeta, ¿cuándo le llegaría? ¿La semana que viene? ¿En un mes? ¿Cómo viene el tema de la espera?
A ver, la tarjeta física nosotros estamos soltando por el momento en tandas de 3.000 a las tarjetas, digamos, y según donde vos estás, ahora ya tandas de 10.000. Y ahora a las 12 y 21 de Argentina exactamente se habilitan las tarjetas virtuales para todo el mundo. Entonces ya pueden empezar van a poder empezar las personas a armar hasta 10 tarjetas virtuales por mes para poder colocarla en Mercado Pago, para poder colocarla en Spotify, para poder usarla donde quisieran en realidad.
¿Pero no es un lío gestionar tantas tarjetas?
Eso depende de cada uno. Uno puede hacerse una o puede hacerse 10. Hay usuarios y personas. Hay personas que utilizan más de una porque les conviene para poder pagar ciertas páginas, por ejemplo, no quieren agarrar y tener su tarjeta principal, digamos. Y después, si querés, haces una. O sea, no, está la opción nada más.
Después lo que vi que la tarjeta no tiene el nombre de la persona.
No, son innominadas. Las tarjetas ahora vienen innominadas. De hecho, es una lo que hablamos con Pomelo, que es nuestro partner, justamente para lo que tiene que ver con el lanzamiento de las tarjetas, es que son completamente... La parte de ser innominadas ayuda justamente a la seguridad. Porque, digamos, directamente la podés agarrar y cancelarla desde la app sin ningún problema.
Pero hay tarjetas que tienen nombre y que también las puedo cancelar desde la app.
Sí,
digo, pero, si mi hijo me agarra la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito y la usa en otro lugar, al no tener el nombre, ¿por qué vos decís que es más segura?
Tiene que ver con mantener los datos de las personas que nosotros estamos mostrando al público lo más cercano posible. Nosotros abogamos por la privacidad de las personas y si bien somos una billetera que tiene... lo que se llama en una non-custodial, tratamos de evitar justamente ese tipo de cosas. Más que nada para que en el mundo cripto se dice doxear, para que no sepan exactamente quién sos, básicamente.
Claro, pero te doy un caso hipotético. Yo estoy acá en mi casa. Mi hijo agarra mi tarjeta y dice, Débora Slotinsky. Entonces, por más que me la agarre, no puede ir a comprar a ningún lado porque él es varón. Ahora, con una tarjeta sin nombre, ¿cómo...? ¿Qué va a
hacer? Lo mismo que hace siempre, podés hacer un desconocimiento de los gastos y nosotros lo resolvemos. De hecho, justamente la razón por la cual hicimos también un lanzamiento, hicimos dos lanzamientos previos de Friends and Family y después la semana pasada, antes del jueves, ya habíamos lanzado otras 1.000 tarjetas, fue justamente para tratar de entender cuáles eran este tipo de casos. Por el momento tenemos este tipo de cosas y después, nada, desde la app puedes agarrar y cancelarlas si vos ves algún tipo de movimiento extraño. De todas maneras, todas las acciones que vos tenés, todas las compras que vos tenés, te notifican inmediatamente, con lo cual vas a saber si hay algún tipo de movimiento extraño.
¿Y en los comercios están proclives a aceptar tarjetas de este tipo que son novedosas, por llamarlo de alguna manera?
Sí, un poco también la intención de, bueno, vos viste la tarjeta, es sumamente minimalista la idea
Sí.
de tener una tarjeta que no tenga, no diga como, uy, compro Bitcoin o uso Bitcoin, es justamente hacer que la gente los utilice tranquilamente. No, por el momento no hubo grandes problemas con ningún tipo de local. Cuando los subieron ya se resolvieron, por eso se lanzó previamente. Y después no tiene ningún problema. Es una tarjeta Mastercard. Si acepta Mastercard, aceptan la Velo Mastercard. No hay ningún
¿Y
tipo de problema.
cuál es el
Aparte por...
principal objetivo de la gente que adquiere este tipo de tarjeta de crédito, de débito, perdón?
Poder utilizarla, poder utilizar las monedas, sus monedas en el día a día, sus monedas cripto en el día a día. Entonces, suponete, vos agarrás y pones la plata en una cuenta en pesos y a lo mejor ganas intereses en pesos y te quedás atado y atada al peso. Si lo colocasen, por ejemplo, con nosotros, agarrás y podés colocar tu plata en una moneda estable, o sea, una moneda que al dólar te genera un 9% anual al dólar, y que aparte te da cashback, que también es una moneda que no es el peso. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la gente tenía la plata ahí quieta y no sabía, no podía utilizarla en su día a día. No tiene sentido tener algo que no puedes utilizar en tu día a día, porque si no, simplemente es como una abstracción ilógica. Entonces, lo que está haciendo la tarjeta es simplificar el paso de estas nuevas tecnologías a la vida real. O sea, ayer, no sé, ahora yo estoy en Colombia porque vivo acá, pero ayer estaba compré en el chino unas Don Satur con la Velo Mastercard, con mi cripto. El chino
Sí.
nunca se enteró que eran cripto, porque por detrás nosotros somos la conversión a pesos al momento en el cual está el gozo. Entonces, no es que tienen que aceptar cripto, tienen que aceptar una tarjeta. ¿Ok?
Ahora, si mi hijo agarra mi tarjeta Velo Mastercard, compra algo, yo
¿Cuántos años tiene tu hijo?
va a cumplir 13.
Ah, bueno, si puede cumplir 13, puede hacerse su propia. Le podés
Está
hacer
bien, pero
ya.
te lo digo como hipotéticamente, quiere hacer una travesura, me agarra la tarjeta, la usa y a mí me llega el aviso que se compró, no sé, videojuegos, lo que sea. ¿Yo lo
Sí.
desconozco y listo o tengo que hacer todo un trámite o en realidad, cómo es eso?
Te comunicas con nosotros en hola@veloa.app o te comunicas con nosotros en la página web y empezás el proceso de desconocimiento, que es exactamente igual a todo proceso de desconocimiento de una tarjeta de crédito común, corriente y silvestre. La diferencia es que creo que tenemos un customer care bastante más personal, si se quiere, por decirlo de una
Bueno,
forma.
pero lo puedo hacer una vez cada tanto. Digo, si un
No,
día me lo
podés
agarra mi hijo,
hacerlo al
otro día me lo
momento.
agarra mi hija, otro día se me pierde, o vos decís que es así, ¿me la puedo pasar desconociendo cargos?
Sí, te la pasás desconociendo cargos. Pues me parece que si te pasa eso, tu problema no es el desconocimiento de cargos principalmente, pero sí puedes hacerlo.
Ajá. Y en el caso del desconocimiento de una compra de una tarjeta tradicional, a la tarjeta te la anulan y te tienen que mandar otra, bla, bla, bla. ¿Acá cómo sería?
Lo mismo, si la tarjeta física, querés desconocer y querés cancelar la tarjeta física, tenés que hacer un pedido de una nueva tarjeta física.
¿Y quién se hace cargo de ese bien comprado que yo estoy diciendo que no lo compré yo? ¿Velo o Mastercard?
Mastercard. A través de
Ajá.
nosotros. No,
Claro.
creo. Ahí para, ahí ya, sinceramente, ahí ya me encontrás en un agujero que quien podría contestarte perfectamente es la directora de compliance.
Ajá. Sí, porque son temas de todos los días, digo, que perdiste la tarjeta,
Sí,
que...
la tarjeta se pierde y eso nos hacemos cargo nosotros en reponerla. Hay un costo asociado a pagar un plástico, como en todos los bancos del mundo, nada nuevo bajo el sol. Y lo mismo te pregunto, digamos, cuando vas al banco XWZ, al banco de la ciudad de España o al banco esa con siglas, que son el 38% más o menos, ¿quién te reconoce la cosa? Es exactamente lo mismo. La misma estructura.
Perfecto. Bueno, fantástico, porque permite también a las personas que están fuera del mundo bancario poder tener su tarjeta de crédito, así que su tarjeta de débito, perdón, es una opción más para hacer las compras. Edwin,
Totalmente.
muchísimas gracias. ¿Tu apellido cómo se pronuncia?
Es Rager.
Rager, Edwin Rager, Chief Marketing Officer de Velo desde Colombia, como me comentaste recién, a propósito de lanzamientos de la tarjeta de débito Velo Mastercard. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Débora, que estés bien.
Se nos está terminando el primer programa de esta cuarta temporada con mucha información, como siempre. Recuerden que mañana no se festeja el Día de la Mujer, sino que se conmemora. Y recuerden que siempre tienen que hacer doble clic y leer la letra chica antes de comprar productos digitales, de contratarlos y demás. Hay muchísimos lanzamientos todo el tiempo y hay oportunidades enormes para facilitarnos la vida, pero bueno, siempre hay que ir avanzando de a poquito con precaución. Y los voy dejando porque llega mi amigo Damián Cantor con Te Cantor La Justa, que también está comenzando su temporada número 1000 más o menos, porque hace más años que yo que está en Radio Cultura trabajando como siempre. Un saludo muy especial a mis compañeros Claudio Pérez en la operación musical, operación técnica, Natalia Medina en la producción periodística. Y este programa es producido por José Luis Sorci y Patricia González. Les mando un beso a todos, excelente semana y salgan con paraguas por las dudas. Un beso grande.
Slodnicki.